Muy buenos días, amigos todos. Estamos en estas reflexiones dominicales del domingo para ver qué nos dice hoy las lecturas de la Sagrada Escritura. En este ambiente todavía de Pascua, de Resurrección, estamos en el tercer domingo de Resurrección, en el ciclo C. Y en este tercer domingo de Resurrección todavía veremos una aparición de Jesús importante que expone el evangelista San Juan como concesión del primado a San Pedro, pero que podríamos decir que es una consecuencia de vivir ya la fe en comunidad. Pero vamos hoy a comenzar a explicar la primera lectura, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, en el sentido de ver las consecuencias de la resurrección del Señor, o diríamos de la vida de Cristo resucitado en los apóstoles, cómo vivían ellos y qué es lo que hacían. Y hoy se nos habla especialmente de San Pedro y otros apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, que dice así: En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado ustedes Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Azotaron a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido ultraje por el nombre de Jesús. Pues sí, amigos, la resurrección del Señor es alegría, es vida en paz, es vida de gracia, pero esta vida de gracia, de felicidad, se lleva dentro del corazón y Dios la da a veces grandísima a los santos, pero será perfecta cuando vayamos al cielo. Y en esta vida muchas veces tendremos que seguir a Jesús hasta el Calvario, quizá. Tendremos que seguir a Jesús en una ofrenda, diríamos en un vía crucis continuo, como le tuvieron que seguir los apóstoles, sufriendo mucho, sufriendo muchas veces, para que Jesús fuera glorificado, para expresar esta vida de Jesucristo en ellos, esta vida total de Cristo en ellos. Y así sabemos que Dios les va a ayudar. Ellos sufrieron mucho, pero dice que sufrían con alegría, porque Dios los va liberando, Dios nos va ayudando. El salmo responsorial que sigue a esta primera lectura será el salmo 30 o 29, entre paréntesis, que dice: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Venciste a los enemigos, has salvado a mis hermanos, nos sacaste de la muerte, nos libraste de sus manos.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Pues sí, Dios nos va librando verdaderamente del mal grande, que sobre todo el pecado, y de pues muchas cosas materiales que verdaderamente nos convienen que nos libre Dios para darnos mayor paz en muchos momentos cuando uno acude a Él. Pero en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles lo que nos interesa sobre todo es profundizar más en una frase que le dicen los apóstoles, Pedro y los apóstoles, dice así, dijeron aquellos sumos sacerdotes o aquellos fariseos y sumo sacerdote, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que aquellos fariseos, sumo sacerdote, debían estar pues verdaderamente intrigados o verdaderamente desorientados, porque ellos creían que allá habían matado a Jesús, bueno, ya se había terminado todo. Y si hubiera terminado todo, sabiendo que los apóstoles eran pues muy cobardes, si hubiera terminado todo, si Jesús hubiera sido un hombre nada más, si se hubiera terminado todo en la cruz. Pero Jesús resucitó, Jesús es Dios y Jesús vive, y Jesús vivía en los apóstoles, en el Espíritu, y les había infundido su Espíritu, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y ahora ya eran otros hombres. Y eso es lo que no llegaban a entender cuando les decían, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y claro, ellos se creían que eran como Dios, ellos se creían que eran pues los representantes de Dios de una manera oficial. Y a veces, qué difícil es saber obedecer a Dios antes que los hombres, porque claro, esta frase pues se presta para muchas cosas, y se ha prestado también para muchos fanáticos, ¿eh? Hay mucha gente que se cree iluminada, lo que se llamaba el iluminismo, mucha gente que cree en revelaciones enseguida, personales, fantásticas, y se cree que hacen cosas grandísimas, y tantas religiones, tantas sectas que se han fundado precisamente por gente que no están lúcidos en el sentido de entender bien qué es la autoridad de Dios, y que creen que Dios se manifiesta de cualquier manera a cualquiera, y entonces se enfrentan contra toda autoridad, contra autoridad civil y sobre todo contra autoridad religiosa. Y claro, esto pues hay que entender qué es obedecer a Dios, porque ¿en qué se puede notar? Pues hay muchas cosas, hay gente muy buena, claro, que se enfrenta con autoridades, pero manteniendo siempre el espíritu de comunidad, de unidad, por encima de todo, que no se fían de ellos mismos, y en el fondo de su corazón quieren obedecer, prefieren obedecer siempre, aunque en algún momento pues no puedan, que saben distinguir lo esencial de lo accesorio, que no confunden la obediencia a Dios con el tener razón ni con la eficacia, que no es lo mismo tener razón que obedecer a Dios, y sobre todo la eficacia externa, porque a veces la eficacia pues está dentro o mezclada con la cruz. Lo que sí sabemos nosotros, los cristianos católicos, es que la poder de Dios o la autoridad de Dios está muchas veces unida, normalmente unida, y por no decir otras palabras más grandes y más eficaces y más grandiosas, con la autoridad eclesiástica venida por medio de Jesucristo, venida desde los apóstoles, venida a San Pedro. Y así hoy el Evangelio es muy importante, un Evangelio del capítulo 21 de San Juan, cuando ya había terminado. El domingo pasado leímos el final del capítulo 20, cuando San Juan había contado lo de que Jesús se había aparecido a los apóstoles el día de la resurrección, el domingo de la resurrección, y el domingo siguiente con Santo Tomás, y luego diciendo que otros muchos hechos había Jesucristo, pero todo eso se había escrito para que nosotros podamos creer en el Señor, y ya como que se había terminado. Pero claro, habían quedado algunas cosas pues como indecisas, y hacía falta pues esclarecer algunas cosas importantes, como por ejemplo, entre otras cosas, el que algunos pues pensaban que que San Juan, que era ya viejecito, él se iba a quedar siempre así, siempre allí. No, San Juan tenía que decir que Jesús, aunque dijo que iba a permanecer más, pues no dijo que no iba a morir. Bueno, todo esto está en este último capítulo que se escribió después por San Juan o por algún discípulo después, con todo lo que contaba él. Y sobre todo, para enseñarnos que ni los que hablaban en nombre propio tenían razón, ni los discípulos de San Juan por ser San Juan, sino que San Pedro tenía la verdadera autoridad venida de Jesucristo para reafirmar la fe de todos, para apacentar a toda la grey de Jesucristo representada, según aquella cultura, en las ovejas y en los corderos. Oigamos lo que nos dice hoy el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, que dice así. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba sin ropa, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si le quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte que con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». En toda esta escena, amigos, que es como una escena, diríamos, de la primitiva cristiandad, cuando empezaba la cristiandad a resurgir, a hacer, después de la resurrección, aunque todavía no habían venido el Espíritu Santo, pero ya se sentía ambiente de hermanos en Cristo, porque ya estaban persuadidos de la resurrección, ya habían visto a Jesús, pues fueron a cumplir pues con su tarea normal de hacer su vida ordinaria. Los discípulos por lo menos estaban juntos, es decir, tenían esta necesidad de vivir la fe en común, en equipo, en iglesia, y Cristo se hace presente cuando se está en común. Hay un peligro, pues, de cada uno estar individual en la fe, de aislarse, y por eso es por lo que la Iglesia nos invita de una manera apresurosa, diríamos, a vivir juntos, a estar juntos, a venir juntos a celebrar el día del domingo, la cena del Señor.
Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos viviendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.
Pero tenemos que estar juntos sintiendo la presencia del Señor, unidos sobre todo en la fe, unidos en el amor, porque en aquel momento los apóstoles, los discípulos, como una especie de símbolo, estaban separados del Señor y debían estar juntos con el Señor. Y todo esto parece ser como que en aquel ambiente donde se escribían todas estas cosas había mucho de simbolismo. Podemos decir que hay como, empieza con unas pinceladas oscuras, hablando del mar, que se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. El mar, que es como un símbolo bíblico de dificultad y de muerte. La noche en que todo se hace más triste y temeroso, símbolo del mal. Hay como un vacío, están las redes vacías y se ve en ello la inutilidad del esfuerzo humano, el fracaso de la propia iniciativa. Pero Cristo se quiere hacer presente. Y dice el Evangelio que estaba ya amaneciendo. Y muy curiosamente hay un autor que dice: Jesús se les hace presente, su presencia todo lo va a cambiar. No es que Jesús se presentara cuando amanecía, sino que amanecía cuando Jesús se presentaba. Es decir, que siempre que Jesús se presenta, amanece. Aquellos discípulos cansados y fracasados escuchan una palabra y empiezan a ver una luz. Es decir, no le distinguen muy bien, pero hay algo que va encendiendo el corazón, es decir, va amaneciendo. Ojalá en nuestra vida va amaneciendo, porque Cristo Jesús se presenta ante nosotros. Y quizás se presenta de una manera sencilla, les pide pescado, pero el mayor pescado es sobre todo el encontrar verdaderamente a Jesús. Y para eso hace falta amor, hace falta, pues, como una especie de sentido interior para conocer que Cristo Jesús está con nosotros, como aquel discípulo amado que dice: es el Señor. Y solo el que ama y el que tiene una fe despierta es capaz de descubrir a Jesús. No siempre es fácil, porque los ropajes con los que aparece el Señor son a veces desconcertantes. A veces vas de camino con un compañero, comentan los sucesos del día, él te hace descubrir matices nuevos y tú te sientes derrotista quizá, pero en medio de todo vas viendo una esperanza nueva y ahí, si ahí estaba el Señor. O ves a un anciano, o tienes en casa quizá un anciano difícil, a veces una persona que hay que hacerle todo, y hay días que tú protestas y no puedes más, y te cansas, y te aburres, y te entristeces, y hay días que te parece todo insoportable, pero rezas, pides la luz y la fuerza que te falta, y abres el Evangelio, y ves que Cristo prolonga su pasión en los enfermos, y te das cuenta, pero si es el Señor. Y así tantos y tantos ejemplos, si abrimos bien los ojos constantemente podremos ver al Señor. Se hace presente en cualquier momento, en la oración, en la Eucaristía, en cualquiera de los sacramentos, en la palabra, en el dolor, en la alegría. Se hace presente en cualquier persona, en el amigo, en aquel que pasó junto a ti y te hizo bien, en el pobre y el extranjero, en la comunidad y la familia, y también en los que mandan en la jerarquía, y sobre todo cuando uno que cree que es pobre hace el bien a otro, Dios le va dando la luz para verle en este caminar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
cuando el pobre nada tiene y aún reparte. Cuando un hombre pasa sed y agua nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Encontrar a Jesús en nuestro caminar, en los acontecimientos diarios, sobre todo los acontecimientos de caridad. Esa es la cualidad esencial para un cristiano. Es una cualidad mediante la cual el cristiano vive lo diario, lo que pasa corrientemente y lo que acontece en algún momento extraordinario, de modo distinto a como lo viven el resto de los hombres que no reconocen a Jesús en su entorno. Así Dios va con nosotros en nuestro caminar, en el trabajo, en las ocupaciones, en la familia. Contemplarlo así, tener esta actitud para descubrir al Señor, es lo propio de un cristiano que le hace distinto del resto de los hombres. Los hombres en que ven nada más aquí lo material, lo externo. El que está con Cristo sabe encontrar a ese Señor en el trabajo, en la amistad, en la familia, en la diversión, en el esfuerzo, en la alegría, en el dolor. Siempre va Dios con nosotros en nuestro caminar. Y luego, después de esto poco, diríamos ver al Señor San Pedro, que tiene esa impetuosidad, no ha tenido esa lucidez en ese momento, pero sí tiene mucho amor, se lanza al agua porque quiere llegar más pronto a Jesús, y los demás van arrastrando todos esos peces, que significa, por lo menos, a la abundancia. Aquí está, pues, dentro un poco todo el mensaje de la Iglesia, la misión de la Iglesia, que es aquellos apóstoles ser pescadores de hombres que luego cambiarían. Y Jesús les da ya el pan, el pescado que tenía para ya preparándoles. Y aquí, cuando toma el pan y se lo da, como que hay un recuerdo de la Eucaristía, como si hubiera allí el ambiente eucarístico, el ambiente de la misa, el ambiente por lo menos de la comunidad que se reúne en oración en torno a Cristo. Pero faltaba otra parte, y era la parte de dar a San Pedro el primado. Si ya se lo había prometido, recordamos, por aquello que había dicho, no solamente por lo que había dicho, sino por toda su personalidad, te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, tú serás aquel que reagrupes a la Iglesia, no que seas el jefe. Ahora se lo va a indicar bien, que va a ser el pastor, que no es lo mismo, y le empieza a examinar. Y claro, no le va a examinar sobre un tratado de qué es la Iglesia, cuál es el misterio de la Iglesia, cómo se eligen a los papas, la responsabilidad del papa, la relación con los demás apóstoles o discípulos o los obispos, sobre el resto de los creyentes, el pueblo de Dios, ni sobre los sacramentos, si van a ser siete o no. Es decir, sobre cosas del código de derecho canónico, le va a examinar sobre el amor. Como un diálogo de amistad, como dos enamorados que se confiesan su amor. Vamos a ver, Simón, hijo de Juan, ahora yo te pregunto, no por tus conocimientos, sino si estás dispuesto a amarme hasta dar la vida por mí. Pero llega el amor de Pedro, que ahora ha llegado a una gran madurez. Ahora ya no son los arrebatos, las emociones del momento. Ya ha pasado la prueba, la caída, el arrepentimiento. Todo eso le habían purificado y perfeccionado. Ahora, por aquellas tres negaciones, da tres sinceras y dolorosas confesiones de amor. Y por cada confesión de amor, un encargo y una responsabilidad de parte de Jesús. el amor a Jesús le llevará a cuidar sus corderos y sus ovejas. Es decir, ser pastor, no ser guía como alguien que domina, como si fuese el primer ministro, el jefe de gobierno, el capitán general, su plenipotenciario, sino le llama pastor, porque el pastor ha de guiar al rebaño. No se trata de un liderazgo, sino grande, sino humilde, servicial, entregado. Su autoridad no va a ser poder, sino va a ser sobre todo servicio. Ante este examen que le hace Jesús sobre el amor, sobre el verdadero amor, sepamos también que todos un día seremos examinados, porque al atardecer de la vida te me examinarán del amor. Y ese amor a Dios será la gloria más grande para Jesucristo y para nosotros mismos. Ya hacia el final de su vida, San Juan, en ese arrebato de amor que fue pues el Apocalipsis que él escribió, dictó de alguna manera, él sentía la gloria de Dios, y en medio de figuras que a lo mejor nos parecen un poco raras, él sobre todo quiso dar esperanza y quiso sentir la gloria de Dios. Así se nos habla hoy en la segunda lectura del libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, que dice así: Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los ancianos cayeron rostro en tierra y se postraron ante el que vive por los siglos de los siglos. Este es Cristo glorioso que triunfa, que murió pero resucitó. Así también iba a aprender San Pedro lo que le iba a decir, que aunque era elevado, diríamos, a esa categoría, si lo llamamos categoría, pero es responsabilidad, él iba a morir, y así se habla, hablando, sintiendo la muerte, que iba a morir, pero luego para llegar a la gloria con Cristo Jesús. Los discípulos tuvieron esta experiencia de fuego de Jesús, que cuando se hacía presente ellos le sentían, se sentían iluminados y enardecidos, y comenzaban a entender las Escrituras, y empezaban a entender la persona y la misión del mismo Jesús. Así ahora lo ven todo con ojos nuevos, como San Pedro, que ve su misión ya de una manera definitiva, de una manera evidente, o de una manera, diríamos, sentido de pastoral, de guiar al pueblo de Dios. Luego le dice a todos, le dice a él: sígueme. Que nosotros también sintamos hoy, en este domingo, esta palabra para nuestra vida: sígueme. Un día Dios nos llamó y fuimos iluminados por Dios y renacimos a la vida del bautismo. Ahora que estamos más en la gracia de Dios, podemos revivir esta gracia de Dios y vivir y sentir que Cristo vive en nosotros para poderle glorificar eternamente. Pues que nosotros también podamos testificar con nuestra vida, con nuestras obras, a Cristo resucitado. Quizá alguno pues tenga que testificarle ante las autoridades civiles, religiosas, pues como los apóstoles, San Pedro y los demás, especialmente San Pedro y San Juan, pero siempre ante todos tendremos que testificar que Cristo vive ahora y para siempre. Así pues, amigos, con estas ideas les dejamos hasta el próximo domingo. Por hoy, adiós a todos.